Orar, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Oremos. Señor y Dios, nosotros damos gracias porque al vernos a nosotros mismos hallamos tanta flaqueza y debilidad y aún queriendo hacer el bien, pecamos. Señor, gracias. Porque tú das esa conciencia a nuestros corazones por tu Espíritu. Nos convences de justicia, de juicio y de pecado. Tú eres quien da, Señor, ese dolor en el corazón para que nos volvamos a ti. Concédenos, Señor, ese dolor por nuestro pecado. Danos dolor por nuestro pecado para que corramos a Cristo. Para que huyamos de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. Y aborrezcamos nuestro pecado y corramos a Cristo. Concédenos esta bendición. Si hay pecado en nosotros, sácalos a la luz y concédenos correr hacia Cristo en arrepentimiento y fe, en confesión de pecado. Oh Dios, concédenos que en esta noche tu palabra, por tu Espíritu, haya cabida en nuestros corazones y guíanos de regreso a la cruz. En el nombre de nuestro Salvador te lo rogamos. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. El título del mensaje es: ¿cuál es la condición del hombre delante de Dios? ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Hermanos, en nuestra sociedad hoy en día tenemos un gran conflicto, y es el conflicto del superhombre. Aquel hombre que se ve a sí mismo y se ve como algo perfecto, acabado, completo, sin igual. Tanto así que aún se usan las escrituras para hablar: hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mira qué especiales somos. Es decir, aún la imagen de Dios se convierte en algún tipo de prototipo, donde eso me hace un tipo especial y diferente. Aún nuestros niños, cuando ven sus muñequitos y sus películas, sus videos, el objetivo es hablarles de cuán especial son ellos, cuán importantes son ellos. Y no es que no haya algo de eso en verdad en nuestras vidas. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, encontramos que el propósito de Dios es convencernos a nosotros de nuestra verdadera condición, de la condición que tenemos delante de Él. Nosotros ahora, hasta ahora, en el mensaje anterior, vimos que nosotros somos salvos de Dios. Dios evidencia su ira, su juicio sobre todo pecador. Él está airado contra todo pecador, pero cuando no entendemos esto, lo que queremos realmente decir, que no entendemos cuán justo es Dios. ¿Por qué Dios está airado si yo soy un hombre bueno? Yo soy un hombre bueno. Comparado con otros, mira lo que hizo ese abusador con su familia. Los padres de familia podrían estar viendo las noticias, como salió en estos días en el periódico, como un hombre con un niño pequeño de 5 años, se casa con una mujer que tenía 2 niños y a los 3 los viola. A los 3, de ellos 3 abusa. Un padre de familia podría decir eso y enojarse y molestarse y decir, ese es un abusador. Hay que apedrearlo, hay que meterlo preso. Yo nunca haría eso. Y vemos el mal del otro y el pecado del otro y decimos, yo no soy tan negro. Yo soy medio gris, pero no soy tan negro. Delante de esto, yo soy blanco. ¿Y por qué decimos esto? Porque no consideramos realmente, hermanos, en primer lugar, que Dios es justo. Y Él es justo porque Él valora en esencia lo más importante y le da más valor a aquello que tiene más valor. Él le da valor a aquello que realmente es hermoso y glorioso. Él mismo. Él es justo por eso. Porque el verdadero valor se lo da a Él mismo. Él merece toda gloria, excelencia y alabanza. Pero cuando el pecador se ve a sí mismo, dice, no, yo soy que merezco esa alabanza. Yo no soy tan malo como fulano. Yo soy un padre que cuida a su familia. Tú no has entendido la justicia de Dios. Tú estás robando la gloria de Dios y te estás colocando en su lugar. Realmente el único justo y bueno es Dios. El único justo y bueno es Dios. Pero también en segundo lugar, nosotros no estamos viendo claramente la malignidad del pecado que mora en nosotros. Porque si bien es cierto que ese se entregó al pecado de una manera brutal y destructora, no menos maldad hay en nosotros, no menos pecado hay en nosotros, con la potencialidad de hacer más y peor que muchos pecadores, como en el caso que mencioné. El apóstol Pablo habla a los hermanos de la iglesia de Roma, y a cada uno le examina a la luz de esta pregunta, ¿cuál es tu condición delante de Dios, hermano? ¿Tú entiendes tu condición delante de Dios? Claro, yo entiendo. Yo soy un hombre bueno. No, tú aún no has entendido tu condición delante de Dios. Yo no soy tan malo. No, aún no has entendido tu condición delante de Dios. Muchos habían vivido tratando de guardar la ley perfectamente. Estos eran los judíos. Ellos no entendían su condición delante de Dios. Ellos estaban bien porque tenían la ley de Dios, porque procuraban cumplir la ley de Dios. Aun cuando habían menospreciado al Señor Jesucristo, ellos estaban bien porque ellos cumplían la ley de Dios. Eran religiosos. Pero también estaban los gentiles. Hombres que durante mucho tiempo vivieron bajo la ley de sus propios deseos y pasiones. Pero ahora, ambos, judíos como griegos, a los que él escribe, ahora son creyentes. A estos creyentes que desean agradar a Dios, él desea hablarle de su condición como hombres pecadores. A estos hermanos les explica cómo la ley muestra la perfecta justicia de Dios. La ley muestra la perfecta justicia de Dios y al mismo tiempo muestra la malignidad, la impiedad de nuestro corazón. Las dos cosas a la vez. Porque su demanda es, que la demanda de la ley es esta: sé perfecto. Es decir, sin pecado. Sé puro, sin pecado. Y es aquí donde el apóstol inicia su exposición explicando que no es poseer la ley, sino el guardar dicha ley lo que agrada a Dios. Le habla a los judíos, no es poseer la ley, es guardar la ley en cada uno de sus preceptos. Griegos, debéis de guardar la ley, pero en cada uno de sus preceptos. Él les enseña que por las obras de la ley ningún hombre puede ser salvo. Porque a través del conocimiento de la ley, viene también el conocimiento del pecado. Pablo decía, Yo no sabía que había pecado en mí hasta que la ley vino a mí. Hasta que la ley me lo demostró. Hasta que la ley me desnudó. La misma ley que para él fue vida, cuando él entendió, se convirtió en muerte. Los niños dirán, qué bueno es obedecer a papi y a mami. Qué bueno, porque ellos ven los resultados. Ellos ven que papi y mami les dan un regalito. Ellos ven que papi y mami les lleva a comer helados. Muy bien, cumpliste tu tarea. Ahora vamos a comer helado. Pero qué dura es esa ley de obedecer a nuestros padres cuando nosotros no obedecemos y no podemos hacerlo siempre. Qué dura para nuestros niños esa ley. Someterse a padres, no, eso es muy duro. Yo no puedo. Yo tengo que jugar. Eso es injusto. La ley es un ayo que guía a los hombres a conocer la justicia de Dios, pero también a conocer su propia injusticia, la justicia de todo hombre. El apóstol Pablo les dice a estos creyentes que así como es imposible obedecer completamente toda la ley, en consecuencia de esto, no se encuentra ningún hombre libre de culpa. No puedes cumplir la ley a cabalidad. No puedes siempre ser obediente a tu padre y a tu madre. Entonces eres culpable de no obedecer la ley perfectamente. No puedes cumplir perfectamente la ley de los hombres, entonces eres culpable. Es a grosso modo lo que el apóstol le está diciendo. No te puedes someter a tus autoridades, entonces eres culpable. A mi jefe, a ese hombre, yo aguanto ahí, pero no la aguanto ni una. Se la suelto que me sale con algo raro. No me puedo someter a ninguna autoridad. Entonces eres culpable. Porque la ley demanda que nos sometamos a toda autoridad. Mientras más cerca estamos de la ley de Dios, más claro debe ser nuestro autoexamen. Más luz debe de haber para ver el pecado, para notar el pecado. Romanos 3:5 nos dice sobre esto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, oiga esto. Mi injusticia, el no poder obedecer a mi papá y a mi mamá, hace resaltar la justicia de Dios. Oye, verdaderamente Dios es justo, Dios es bueno. Aunque me dice, me da mandamientos buenos, yo no puedo someterme. No puedo. San Agustín nos dice, la utilidad de la ley es convencer al hombre de su debilidad. La utilidad de la ley es convencer al hombre de su debilidad y forzarlo a que busque la medicina de la gracia que se halla en Jesucristo. La utilidad de la ley se halla en mostrarnos, evidenciarnos que no podemos. Ella nos muestra nuestra debilidad. Pero también ella nos guía a la gracia de Dios en Cristo Jesús que necesitamos. Y él sigue diciendo, la ley ha sido dada para esto, para hacernos de grandes pequeños, a fin de mostrar que por nosotros mismos no tenemos fuerzas para vivir justamente. Y viéndonos de esta manera necesitados, indignos, pobres, acogernos humildemente a la gracia de nuestro Dios. ¿Usted se imagina que nosotros fuéramos, como aparece ahí, la última película que salió, los guardianes, creo que se llaman? ¿Lo qué? Los Vengadores. Esos superhéroes. Uno es así, y agarra la cosa en el aire. El otro es así, salta, y la mujer salta para arriba y para abajo. Son perfectos. O casi perfectos. Imagínense que nuestros niños no le diga a tal cosa, y yo fui, pap, pap, lo hicieran en un 2x3. Papi, aquí está, obedientemente. Imagínense que las cosas fueran así. La ley de Dios no nos serviría de nada. Seríamos hombres perfectos. Hombres sin pecados. Que pudiéramos cumplir toda la ley. Esto sería un mundo limpio. No tendríamos esto a la hora del día del Señor. Esa bulla no la tendríamos. Estaría el mundo recogidito, adorando y alabando al Señor. Sin embargo, la realidad no es así. Usted, mi niño, no obedece. Aquí estoy, papi, vamos a hacer la cosa. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, papi, con gozo lo voy a hacer. Usted no lo hace así siempre. ¿Verdad que no? No lo hace casi siempre, ¿verdad? Eso habla de que no puedes por ti mismo cumplir la ley de Dios. Eso habla de tu injusticia. Eso habla de que eres culpable de no obedecer la ley de Dios. No solamente los adultos, sino también los niños no pueden obedecer la ley de Dios. La ley de Dios nos habla de nuestra condición delante de Dios. Ella nos señala, nos descubre. Míralo aquí está el pecado. Míralo aquí. Cállate, que no quiero que la gente vea eso. No quiero que Dios vea eso. La ley es como un niño que señala, míralo ahí, él dijo una mentira. Que no fui yo. Y la ley dice, sí, fue él, dijo una mentira. Eso hace la ley de Dios. Nos acusa, nos señala, nos muestra nuestro pecado. Al pecado le dice, eso se llama pecado. No, eso es... no me di cuenta, no entendí, no oí, mentira, eso es pecado, tú oíste, no obedeciste, eso es desobediencia, eso es lo que hace la ley hace eso, descubre nuestro pecado, nos señala el pecado. Si preguntamos al hombre, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Qué diríamos nosotros? Estamos bien, pasándola aquí, en la lucha. Si le preguntamos a Dios, ¿cómo están los hombres delante de ti? Dios respondería, como el versículo 9 le responde, de Romanos 3. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No han podido cumplir mi ley perfecta. Todos están bajo pecado. La condición del hombre delante de Dios, todos están bajo pecado. Esa es la condición nuestra. Todo el hombre que está aquí está bajo pecado. Todo niño que está aquí en el cuarto de cuna está bajo pecado. Todos estamos bajo el pecado. Tanto judíos como griegos, absolutamente todos están bajo pecado. ¿A quiénes abarca esta condición delante de los hombres? Todos los hombres han sido señalados por Dios. Tu condición delante de Él se resume. Tanto judíos como también griegos, ciertamente, absolutamente todos están bajo pecado. No, que espérate, que tú sabes que la situación, que... Por más que barajemos, la condición es la misma para todos. Todos estamos bajo pecado. Esto encierra a la raza humana bajo una maldición, a una misma condición. Todos los seres humanos, chinos, dominicanos, estadounidenses, iraníes, hemos sido representados en la palabra del apóstol. Y ellas no son una forma decorativa, sino la realidad de una raza caída. No somos una raza especial que tú sabes. En las películas aparece el hombre sacando de abajo, sacando de lo bueno que él tiene. Él era malísimo, él era bebedor, era chismoso, maltrataba a su esposa, pero luego vino un gran problema y lo golpeó y él mejoró y entonces se hizo bueno. Y triunfó. Y se casaron y fueron felices. ¿No se han visto que todas las películas dicen lo mismo? Por lo menos las estadounidenses. Esa es su teoría, hermano. Esa es su filosofía. Y como se habrán dado cuenta, es una filosofía que está en todas las películas, porque es una filosofía que cuesta, pero que da mucho beneficio. Es una filosofía que da muchos dividendos y cuesta mantenerlas, pero es el trabajo de cada uno de ellos que están al servicio del diablo. Cada uno procurando su propio beneficio. Esa es su teoría, esa es su filosofía, es lo que venden. Y se casaron y fueron felices, pero no es verdad. Y después de tanto problema, surgió lo bueno que había dentro de él. No sé dónde estaba, pero había algo bueno dentro de él. De cuando él era chiquito, de allí surgió algo bueno. Él sacó de su mamacita, entonces su mamacita le dio una palabra inteligente, y él sacó esa palabra y ¡prim!, cambió. De la noche a la mañana. Eso es pura mentira. Ficción, hermanos. Por favor, entiéndalo. Ficción. No es realidad. El mismo apóstol nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, oiga eso, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo. Cuando entró el pecado al mundo, todos los que estamos aquí estamos contaminados del pecado. Todos estamos. El mundo fue contaminado. Todos los hombres fueron contaminados. Porque fuimos representados por un hombre. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O escuche desde dónde reinó la muerte. No, porque espérate, que mi familia es diferente. Nosotros, los Pérez, somos diferentes. ¿Los Pérez son antes de Adán? No. La muerte reinó desde Adán, hermano. Desde el principio de la creación. Nos dice un autor hablando de Adán. No ha sufrido él solo el castigo, consistente en que a la sabiduría, poder y santidad y verdad y justicia de que estaba revestido y dotado, hayan sucedido a la ceguera, la debilidad y la inmundicia, la vanidad y la injusticia, sino que toda su posteridad, sus hijos, sus familias, se ha visto envuelta y enceguecida en esta misma miseria. Esta es la corrupción que por herencia nos viene y que los antiguos llamaron pecado original, entendiendo por la palabra pecado la depravación de la naturaleza del hombre, que antes era buena y pura, pero que luego se convirtió en algo perverso. Adán no cambió, simple y llanamente, por haber comido de la china, la manzana, la pera, la uva que se haya comido ahí. El fruto prohibido. Adán cambió cuando él en su corazón desobedeció a Dios. Cuando él tomó y desobedeció expresamente el mandato de Dios. Adán cambió, no solamente en una mente, en toda su naturaleza, hermanos. Todos aquellos elementos que componen al ser humano, la personalidad, el alma de este ser cambió, se trastornó. Todo lo que compone el ser fue trastornado por el pecado. No, que espérate, que los gumanes, que los pastos somos así. Espérate, que eso no es así. ¿Usted fue antes de Adán? No. Usted está bajo pecado. Usted está bajo pecado. Por cuanto Adán no solo fue el padre de todas las familias, sino también su raíz. ¿Dónde el diablo dañó el árbol, hermano? No fue en la rama. Fue en la raíz. Él fue a la raíz misma y dañó el árbol en la raíz. Destruyó la raíz. La contaminó. Por esto su corrupción ha corrompido a todos los hombres. Por naturaleza somos hijos de ira. Efesios 2:3. perdón. ¿Cuál es la condición de todos los hombres delante de Dios? Todos estamos bajo pecado. Esto significa que Adán no solo nos presentó, no solo nos representó, sino que también nos traspasó el pecado. Este pecado se encuentra dentro de nosotros. Es nuestro pecado. No es el pecado de Adán, es mi pecado. Esta hora es mi condición. Esta hora es mi problema. Dante tiene un problema. Él es malo, él es pecador. Cada uno de nosotros tiene un problema gravísimo y es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Nosotros producimos las obras de la carne, hermano. Si usted aún no cree que es pecador, mire lo que usted mismo produce, obras de la carne. Esta perversión en nosotros continúa dando a luz otros pecados. Evalúa los problemas que comúnmente tienes en tu casa. ¿Fruto de qué? Es de tu pecado, no del pecado del diablo. No, porque el diablo vino. Es tu pecado. Puede haber venido, puede haber enviado una legión de demonios. Pero cuando te tentó, Santiago 1 nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tú abriste la puerta de la casa en buen dominicano. Entren. Eso nos dice Santiago 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen. Toda buena dádiva no nace de ustedes. Todo don perfecto no nace de tu buen corazón. ¡No! Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La dádiva buena que tú tienes viene de lo alto. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. ¡No erréis! ¡No se equivoquen! Lo bueno que hay en ti viene de lo alto. Lo bueno, si es que hay, por la gracia de Dios, y eres creyente, algo bueno en ti, eso viene de lo alto, es un don de Dios. Gálatas 5, 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, oigan esto, ¿amonesto al diablo? No, os amonesto a ustedes. Os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, ¿de dónde salen estas cosas? Es de nosotros mismos, hermanos. No, no, que fue el hermano fulano de tal que me vino a chimear. Y entonces yo respondí, tenía que explotar. Ajá, tenía que explotar. Cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Te dieron en el pelao y por eso brincaste. Y brincate mal, porque también pecaste. El pecado, nosotros lo producimos, hermanos. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros somos pecadores, no porque pecamos. Somos pecadores por naturaleza. Si yo no peco, ya no soy más pecador. Eso decían algunos. A esa conclusión llegaron muchos. Mira, yo tengo mucho que no peco. Ya pecó. Ya pecó. Hace mucho. Mira, yo no digo una mentira hace mucho. Ya tú eres un mentiroso. Tú sí eres mentiroso. Hermano, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores por naturaleza, hermanos. De ahí que esta claridad, el ver el mal, no en fulano, sino en mí mismo, me hará más hábil y diligente para yo luchar, hermanos, contra el pecado mismo. Y la conclusión a la que el apóstol llega al considerar que todos estamos bajo pecado es Romanos 3, 10 al 18. Como todos están bajo pecado, esto es lo que tú vas a producir. Esto es lo que tú produces. Dime, Pablo, ¿qué es lo que yo produzco? Oh, tú produces lo siguiente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y él sigue describiendo más adelante. Todos estos textos se convierten en nuevas pruebas. Y hermanos, estoy tratando de traerles pruebas tras pruebas. Hay pruebas evidentes de que somos pecadores. Representados por Adán. Caídos en Adán. Romanos 5, 12. Nosotros mismos producimos el pecado. Gálatas. Acabamos de leer el pasaje. El mismo Señor Jesucristo dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los malos deseos, la avaricia, los chismes. Hermanos, nosotros producimos el pecado. No es el diablo. Ese es el engaño del diablo. Tú eres bueno, yo soy el malo. Fulanita siempre viene a molestarme. Por eso es que yo actúo así. Y nos justificamos porque yo soy bueno. Eso es lo que estoy diciendo. Yo soy el bueno de la película. Ella es la mala. Ella es el diablo. Fulano es el diablo, yo soy el bueno, yo soy la buena. Si a mí no me molestaran, seguiría siendo un demonio igual como lo eres ahora. No cambiaría eso. Porque el pecado lo produces de tu propio corazón. Eres un semillero de pecado, en pocas palabras. Tú lo produces. Mira tus obras. Todos esos textos se convierten en pruebas, prueba tras prueba. Somos pecadores. De cómo las Escrituras apoyan el hecho de la realidad del pecado del hombre. Es inaudito la manera en cómo ella apoya este hecho. Salmo 14, 1 al 3. Salmo 53, 1 al 3. Salmo 5, 9. Salmo 10, 7. Isaías 59, 7 al 8. Eso es un... Y nada más tomó un grupito del paquete de versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que somos pecadores, malos, somos malos. ¿Tú reconoces ser un pecador? ¿Tú eres una pecadora, mi niña? ¿Tú desobedeces a tus padres? ¿Has desobedecido a tus profesores? Entonces eres una pecadora. Muchas personas utilizan las palabras somos pecadores, dándole el significado de que no somos perfectos.
No, sí, todos somos pecadores. Como que no hay nada perfecto.
Pero eso no es la mente de las Escrituras. Posiblemente tú que me escuches estés diciendo, sí, eso es verdad, todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Es una filosofía engañosa y mentirosa. Eso no es lo que quiere decir las Escrituras. Este significado de pecador con imperfección es una verdad a medias utilizada por Satanás. Porque en verdad nuestro pecado muestra que tenemos imperfección de carácter. En nuestros actos, eso es verdad. Pero esto no anula el hecho de que es un significado a medias. Porque si solamente significa eso, entonces es un engaño. Si lo que hablamos de pecado e imperfección, no hay problema. No hay por qué cargarlo en nuestra conciencia. Sin embargo, cuando tú dices que eres pecador, cuando Dios describe un pecador, lo describe de esta manera. Eres un injusto. ¿Dices tú eso cuando dices que eres pecador? ¿Soy un injusto? ¿Soy un corrompido en mis intenciones? Cuando tú dices que eres pecador, estás diciendo, yo no entiendo a Dios, ni me interesa entender a Dios. ¿Seguiré pecando en contra de Dios? ¿Qué me importa a mí? Cuando dices que eres pecador, estás realmente diciendo, yo no busco a Dios, nunca lo buscaré, nunca me he interesado. Yo me he desviado, soy un inútil para Dios. Cuando dices, soy pecador, ¿estás diciendo esto? Yo no busco, yo no hago lo bueno. Y cuando lo hago para mi propia gloria. Mis labios están llenos de veneno para mi prójimo. Mi boca está continuamente diciendo maldición. Yo odio a Dios. Yo odio a Dios. Aborrezco a Jesucristo. No quiero nada de con su Santo Espíritu. ¿Esto es lo que tú dices? ¿Eso es lo que representa ser un pecador para ti? Porque eso es lo que representa ser un pecador para Dios en las Escrituras. Yo odio a Dios. No me interesa a Dios. Eso es lo que Dios dice y describe. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera a uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay conocimiento. No hay camino de Dios. No hay paz para ellos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es un pecador para Dios. ¿Eres tú un pecador? ¿Eres tú un desgraciado, como aquí se describe? ¿Eres tú un pobre que no puede salvarse a sí mismo, como aquí se describe? ¿Estás perdida como pecadora, mi niña? ¿Estás perdido como pecador? Dios dice en su palabra, no hay justo ni aun uno. La palabra justo aquí significa algo que es recto. Algo que es intachable en su conducta. Y Dios dice, nadie es recto, nadie es intachable. Delante de mí, que soy santo, 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 nadie es perfecto ni recto delante de mí. ¿Puedes tú decir lo contrario de esto que Dios ha dicho de ti? Dios dice, no hay quien entienda. La palabra entender significa entender a fondo, percibir claramente. Dios piensa de ti que tú no le entiendes. Tú no percibes a fondo cuál es su propósito y su voluntad al humillarte una y otra vez. No te interesa entenderlo. No hay temor de Dios delante de tus ojos. La verdad es que la condición del hombre bajo el pecado es la más desdichada. La condición del hombre, del niño, de la niña en pecado es la más desdichada. No hay una condición más desdichada que la del hombre, realmente. Ni los animales tienen tal condición. Aún la creación fue sujetada por nuestro pecado. Óigase la malignidad de nuestro pecado. Aún la creación
fue atada por causa de nuestro pecado. Aún la creación hoy se corrompe, no por el pecado del diablo, por mi pecado. La creación misma gime a una: Señor, ven, redime a esta gente, libéranos del pecado. La creación misma gime. Cuando personalmente entendí esto, supe que me encontraba bajo el juicio de Dios. Salmo 7:11, Dios es juez justo, mi niña. Dios es juez justo, mi niño. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está molesto, airado, muy, pero muy molesto por contigo y con tu pecado. Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dios está listo hace rato para que la sentencia caiga sobre cada uno de nosotros. O mejor dicho, para que se cumpla la sentencia que ya ha sido dada. Dios está airado contra ti, porque aunque has recibido toda su misericordia y benignidad, aún no te rindes en adoración, en alabanza, en humildad delante de Él, reconociéndolo como Señor y Salvador. Aún te ríes de Él. Aún te burlas de Él. Mi amado hermano, considera la condición en la cual te encuentras. Porque aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, perdonados nuestros pecados, aún nuestra natura, aún nuestro corazón continúa con ese pecado remanente. Aún estamos en esa condición. Cuando Cristo murió, no nos inyectó una sustancia de santicilina para hacernos santos. No, mi hermano. Lo que hubo fue una declaración delante de Dios. He aquí un pecador, perverso, inicuo. Pero lavado en la sangre de mi Hijo, yo te declaro inocente. Pero Él, siendo declarado inocente, perdonado completamente por la sangre del Hijo de Dios, continúa luchando contra su pecado remanente. Continúa pecando. Hermano amado, mira la condición en la que te encuentras. Considera tus caminos y sé sabio. Considera tus caminos y sé sabio. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso no se lo dice impío, se lo dice a creyente. Teme a Jehová y apártate del mal. Pablo ayer habló a los judíos que guardaron la ley. Hoy te quiero hablar a ti, mi hermano. Porque si en público trata de mostrar obras para agradar a los hombres, tus obras son obras que están muertas, son obras externas. Si en público tú quieres hacer cosas para que los hombres te vean, aquí estoy, el piadoso. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven ante el tribunal de Dios? Porque en tu corazón hace tiempo que el pecado mora. Encontramos en las Escrituras esos grandes hombres de Dios. Encontramos en la historia de la iglesia esos grandes hombres de Dios luchando contra sus pasiones. Un Agustín luchando contra la lujuria de la carne. Un Calvino luchando contra su orgullo pecaminoso. Veía a un pueblo muriendo, siendo destruido. Y él se iba a estudiar, a coger fresco a estudiar. Hasta que John Farrell le dijo, ¡que Dios maldiga tus estudios! y tu tranquilidad. Lo sembró ahí en una silla. Maldijo sus estudios y su tranquilidad, porque él prefería los estudios y la tranquilidad a la gloria, a proclamar la gloria de aquel que era su Señor y Salvador, a implantar la predicación y la enseñanza del reino de los cielos en esa ciudad de Ginebra. Amados hermanos, nuestro conocimiento del pecado en nosotros debe de llevarnos nosotros a examinar nuestros caminos, a andar piadosamente, a procurar glorificar el nombre de Dios, pero de manera intencional. No si me sale. Imagínese usted, si hubiera caído ese aguacero antes de las 6 de la tarde, ¿qué hubiera pasado aquí? ¿Qué le dice su conciencia? Bueno, varón, yo hubiera quedado en mi casa acurrucadito, porque tú sabes que el dolor que me da en el dedo pulgar derecho. Bueno, mi hermano, yo no me quiero mojar porque tú sabes la gripe. No, que tú sabes de noche, esta política. Hermano, hay mil cosas más que se levanta en nuestro corazón. Engañoso y mentiroso. Nuestro corazón es engañoso y mentiroso. Recordémoslo, hermano. No tengamos en poco la malignidad de nuestro propio corazón. No se crea todo eso de embute. No se lo crea. Luche. Corra. Con pasión. Con denuedo. Corra. Por amor al Señor, usted corría en otros momentos. Por amor al Señor venía mojándose. Por amor al Señor daba testimonio de Cristo. Por amor a Cristo hacía y hacía y hacía. Y lo hacía por amor a Cristo y nadie lo sabía. ¿Por qué ahora nos acomodamos? ¿Por qué ahora nos acomodamos? Ya llegamos. Dígamelo, porque yo creo que no hemos llegado. Aún seguimos luchando contra el pecado que mora en nosotros. No hemos llegado, por favor. No, que tú sabes, que los tiempos, que los negocios. ¿Qué tiempo y qué negocio? ¿Qué tiempo y qué negocio? Por amor al Señor, rompíamos nuestros propios sueños para orar, para buscar su rostro en adoración, en alabanza a mi Rey, a mi Señor. Y ahora, ¿por qué no te levantas temprano? Que la cana, tú sabes, que el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Mentira! ¡Mentira! Siempre sacamos tiempo para que verdaderamente es importante y necesario. Siempre hay tiempo para el Señor. Pero olvidamos la malignidad de nuestro corazón. Lo engañoso que es nuestro pecado. Lo olvidamos. No, que venga la gloria. Y cantamos que venga la gloria, que venga la gloria. Y estamos... Pero no hemos llegado. ¿Qué haces sentado allí? ¡Párate! ¿Qué haces sentado allí, hermano? ¿Tú llegaste? ¿A dónde? Porque no hemos llegado a ningún sitio todavía. Cristo no ha venido y tú no te has muerto. No has llegado a ningún sitio todavía. ¿Qué haces ahí sentado? Observa la malignidad de tu pecado. Mora el pecado en ti y el pecado tomará lugar en tu vida y destruirá a tu familia, destruirá tu devoción a Dios si ya no hace rato que lo hizo. Jugar con el pecado es el peor de los negocios, porque el pecado nos destruirá. Mi hermano, oye la voz del Señor, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y eso Dios te lo dice a ti. No, porque yo hice una oración y tú sabes, yo soy creyente hace 40 años. Si no os arrepentís de vuestros pecados, todos pereceréis igualmente. No, hermano, espérate que la salvación no se pierde. Si no os arrepentís de vuestros pecados, todos pereceréis igualmente. No, que espérate, que tú sabes que Cristo, si no os arrepentís de vuestros pecados, todos pereceréis igualmente. Y Cristo se lo dijo a los apóstoles. Si vives una vida de pecado en base a tu cristiandad, a tu libertad, y todo eso disparate, oye bien, perecerás en tu pecado.
perecerás en tu pecado, porque a su tiempo el pecado te alcanzará. Te va a alcanzar. Por las obras que estés realizando en tu trabajo o predicando a las personas, eso no te da salvación. Ese es tu deber. Es una deuda que tienes. Tú debes hacer esas cosas. Hacer bien a tu prójimo, ayudar a tu vecino, predicar el evangelio. Ese es tu deber. Pero no te agrega nada a la salvación. Quita y tumbe, que eso no es así. La fe solamente es la salvación. Es por fe solo en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos llama a todos nosotros y nos evalúa. Ay, qué bueno que hiciste eso. Pero está tu nombre escrito en el libro de la vida, porque eso es lo que me interesa a mí buscar. Pero si conociendo que Dios es juez justo, continúas pecando deliberadamente o escondiendo tu pecado, llegará el momento en que Dios lo hará público. Llegará el momento en que Dios lo sacará a la luz, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembrares, eso vas a segar, eso es lo que vas a comerte. Hermano amado, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Créeme que no es suficiente con venir aquí, hacer una profesión de fe, llegar, sentarte, casarte con un hermano en la fe, durar un par de años en la iglesia, porque muchos ya han pasado por ahí y no están aquí, se fueron al mundo. El que persevere hasta el fin, ese. No que empezó bien y se desvió, ay el pobre, sí, ay el pobre. ¡Ay, el pobre! Amigo que estás aquí, joven que está sin Cristo, niño, niña que está sin Cristo, ¿eres tú un pecador? ¿Has pensado en tu condición de pecado? ¿Has pensado que necesitas a Jesucristo? Jesucristo es el único medio para salvarte del pecado. Jesucristo es el único medio para salvarte del pecado. Oye esto, mi querido amigo, que estás aquí presente. Tú eres un hombre perverso y que va directo al infierno. Quiera Dios que halles hoy en Cristo el perdón de tus pecados. Clama al Señor Jesucristo desde allí donde estás sentado. Clama a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Hazme entender estas cosas. Yo soy lo que han descrito allí. Clama al Señor. Clama al Señor que tenga misericordia de ti. Que abra tu entendimiento. Clama por dolor, por el pecado. Porque hasta ahora lo disfrutas. Lo amas. Clama por dolor, por tu pecado. Clama por salvación y vida eterna. Clama a Cristo. Clama. Él ha prometido que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él ha prometido que el que confía en su pecado, alcanzará misericordia. Que el Señor tenga misericordia de ti, mi amigo, mi amiga que estás aquí. El conocer la condición de tu corazón, la condición de tu alma, debe de hacerte correr hacia Jesucristo. Porque lo que te espera sin Cristo es un Dios airado. Es el día de Jehová, el día de Jesucristo, donde se juzgarán a los vivos y a los muertos por sus obras. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros adoramos y alabamos tu nombre. Oh Señor, anímanos por tu palabra a considerar nuestros pecados, nuestra vida, la luz de tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque te necesitamos. Padre, nada más necesitamos en esta tierra, sino a Jesucristo. Nada más necesitamos en este mundo, sino a Jesucristo. Porque estamos bajo el pecado, bajo tu ira, bajo tu juicio. y solamente por Jesucristo hallamos perdón y reconciliación contigo. Oh Señor, ten a bien reconciliar a los pecadores en esta noche. Tráenos con cuerdas de amor. Muéstranos la salvación que hay en Cristo Jesús. En Él te lo pedimos. Amén.